Round 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro?
¡Tosti!
¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no.
Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Comancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un especial, lo que es una Comancha Express. Prácticamente ya estamos a nada de irnos de vacaciones y no los quería dejar sin programa, el último programa de este año, ya que regresaremos con más noticias, con más material el próximo año, lo que sería hasta el 6 de enero, teniendo más cosas, más estos días que vamos a tener. De hecho, no vamos a descansar de lo que es la Comancha Comics. Nosotros estaremos preparando más material, estaremos preparando más programas y estaremos preparando más unboxing. De hecho, vamos a ir un rato a lo que es la Ciudad de México y vamos a conseguir lo que son algunas figuras para hacerles unboxing, y ya las tenemos casadas prácticamente. Algunas son para ir a recoger y otras son para ir a buscarlas, hacer arqueología comiquera y de figuritas. Así que vamos a tener mucho más unboxing, vamos a tener muchos más comentarios, vamos a tener mucho más reviews, más reseñas, más opiniones sobre los cómics. Ahorita yo quería hablar más que nada de lo que es Star Wars Episodio 8, El Último Jedi. Tenemos personajes de talla como Benicio del Toro, Gary Mann, Oscar Isaac, Adam Brime, John Boyega, Carrie Fisher en sus últimas trabajos, más bien en su última película como la princesa Leia, ya que esta se nos adelanta este año en el camino y parece que será la última vez que la veamos en una película, ya que Disney, si bien tiene lo que son el registro de su imagen como la princesa Leia, y parece que por respeto no la van a volver a hacer en próximas películas como Episodio 9. Quizá no la vuelvan a tocar siendo CGI o presentándola como CGI a Mark Hamill y Daisy Ridley. Y también tenemos a Laura Dern, ya que si se te hizo conocida esta señora que interpreta a la segunda al mando después de Carrie Fisher. Esta mujer la habíamos visto en Jurassic Park. Hablar de Star Wars Episodio 8, creo que empezar a desmenuzar la historia, creo que es muy sencilla. Si bien si somos fanáticos de Star Wars, hemos visto las películas, hemos sufrido con estas películas, con sus altas y sus bajas, y sus medios y sus planos o sus planeaciones. ¿Qué quiere decir esto? Desde su punto más alto, desde su punto más bajo, malas interpretaciones, malos CGIs, malos argumentos, desde sus glorias como las películas de antaño. Y ahorita siento que Star Wars está planeando, si bien está levantando poco a poco lo que son las películas y las está volviendo a retomar, está volviendo a mostrarnos un Star Wars nuevo, un Star Wars de una nueva generación. Lamentablemente, yo siento que Star Wars va avanzando, va buscando su nicho. Si bien las tres películas fueron muy importantes, las tres películas tuvieron un argumento muy decente y las consecutivas o las consecuentes tuvieron argumentos medianos o bajos, a mi parecer no fueron de lo más interesante para mí. Estoy hablando de los episodios 1, 2 y 3, y después vienen el 4 y 5 y 6. Siento que esas películas, pues, pudo haber sido algo mejor, pero no voy a meterme en eso, ya lo hemos criticado, ya hemos pateado ese pesebre muchas veces con episodio 1, 2 y 3. Hablar de este, si bien quedó en otra vez en el movimiento de los rebeldes a volver a despegar, quedó como Finn, como a resguardo de los rebeldes, quedó como Paul Dameron, como un piloto audaz y que pudo haber ascendido a otra instancia, pudo haber sido un integrante de la fuerza rebelde, alguien importante. Y tenemos a Rey que fue a buscar al maestro Luke Skywalker. Para empezar esto, es la travesía, si bien del héroe, sí. Como lo interpreta Campbell, ¿no? Es la caída del héroe, el levantamiento y el enfrentamiento consigo mismo y con una fuerza mayor. Sí, pero vamos a desmenuzar un poquito. No quiero contar un poco de la trama porque la verdad es muy sencilla. Inclusive encontramos argumentos que son redundantes y que no llevan a ningún lado. Sí, ahorita platicamos de ellos. Vamos a agarrar las líneas de cada personaje. Si bien Rey va a buscar a lo que es Luke Skywalker, otra vez vemos, o les explico para mí, qué es lo que es el síndrome del maestro Jedi. Si bien Obi-Wan, inclusive Yoda, inclusive Luke Skywalker, tienen ese miedo natural como de un maestro a enseñar a alguien y que las enseñanzas no sean las correctas, no sean las adecuadas. Si bien Luke Skywalker también se sigue debatiendo entre el lado oscuro y la fuerza, es muy natural, es muy loable que este maestro Jedi pues se tenga esta disyuntiva al querer ponerse como maestro. Pero la cuestión aquí que tenemos es de que en algún momento algún maestro Jedi fracasó y se tuvo que replegar como si fuera un gato que se aleja al quererse morir. Y pasa nuevamente, lo pasó Obi-Wan, lo pasó Yoda y lo pasa Mark Hamill. Otra vez tenemos también, hay unas situaciones donde el alumno también se tiene que ganar al maestro. Si bien Rey se tiene que ganar a Mark Hamill, o más bien a Luke Skywalker, se lo tiene que ganar. No es de gratis que Luke le vaya a enseñar a Rey. Pero parece que Rey pues es como una alumna aventajada, ya que tiene ciertas nociones, ya que tiene ciertos conocimientos. Y aquí parece que en esta película esos conocimientos se estancan, hay que decirlo. Y simplemente Mark Hamill le da dos lecciones a Rey porque nos queda muy ambigua la tercera. Pero si somos asiduos de Star Wars, sabemos que los maestros Jedi, el tercer enseñanza, si bien es prácticamente estar en paz consigo mismo. Se acuerdan mucho también, me acuerdo mucho de, para muestra un botón, es Kung Fu Panda, digo, lo que hizo Shifu, lo que hizo la tortuga. Es un ejemplo muy claro de cómo llegar tu paz interior y llega tu momento. Pasa lo mismo, se hace uno con la fuerza. Ese sería como la tercera enseñanza. Enfrentar su destino. Si bien Luke Skywalker enfrenta su destino, inclusive da esperanza nuevamente. Quizá para algunos, como spoiler, la culminación de la actuación de Mark Hamill quizá da mucho a qué desear. Quizá dista de un final glorioso. Quizá dista de un final que sea sublime para este caballero. Tenemos también que Carrie Fisher en algún momento tiene poderes Jedi. Quizá este Luke Skywalker en algún momento la entrenó. Le dio algunas clases como como Jedi, pero queda muy ambiguo también esa parte, ¿no? Cuando Carrie Fisher en algún momento tiene un accidente y ella misma se salva con los poderes Jedi. Para eso también queda un poco muy ambiguo, no cierra muy bien. ¿Qué pasa también? Vamos un poco con Finn. Si bien Finn en algún momento duda, en algún momento este personaje quiere buscar su propio camino y se encuentra lo que es Rose. Si bien estos personajes enlazan sus historias, en algún momento de hacer una misión para rescatar a los rebeldes, tenemos que la Primera Orden ya tiene prácticamente contra la lona a los rebeldes y que están haciendo intentos desesperados, inclusive puede llegar a verse como traición algunas decisiones y órdenes por altos mandos de los rebeldes. Llegan a poner a Paul Dameron, a Finn y a Rose en un predicamento, quebrar las reglas de los rebeldes y hacer una misión que, si bien esa misión sirve para que Finn tenga o le haga reflexionar por qué está del lado de los rebeldes, por qué esto no debe de continuar así y que algo debe de pasar para que la Primera Orden no impere en toda la galaxia, y Rose tienen una misión para conocerse, para que ellos reflexionen o para que ellos se den cuenta cuál es su posición, cuál es su lugar en esta historia. Si bien la historia sirve para mostrarnos y darnos varios personajes, inclusive otra vez a Mark Hamill como un CGI, inclusive para meter a Benicio del Toro, inclusive para justificar la escena final. Creo que para Finn sirve para crecer al personaje, sirve para madurarlo, sirve para poner a otro personaje, si bien como pareja de Finn y que tenga algún motivación extra con Rose, no llega a ningún lado esa historia, no llega a ser importante, si bien también, porque no, ahorita voy a aterrizar todo lo que les estoy diciendo. Si bien Paul Dameron tiene algunos planes, pues Paul queda como este aventurero osado, simplemente queda ahí, quedó estancado, simplemente es un artillero, simplemente es un piloto osado. Simplemente no avanza tampoco lo que es la personalidad de Paul Dameron, que había avanzado muchísimo en la película anterior. ¿Qué decir de Kylo Ren? Quizá está como... voy a agarrar un ejemplo que me dieron y que me gustó mucho y por eso lo voy a nombrar aquí en el programa, que Kylo Ren se está cociendo a fuego lento. Si bien gana lo que es más bien la personalidad de un villano, va subiendo un poco a poquito, no es pasos agigantados, inclusive hacen como una sátira o una crítica de que es un niño mimado y que se quite la ridiculez de casco que en algún principio pues nos hizo irnos para atrás, ¿no? De que wow, es otro personaje encapuchado con una voz tremenda, si bien todavía utilizan la distorsión de la voz, pero ya un poco a menos decibeles, pero este va paso a pasito a convertirse en un personaje atractivo para la saga. Inclusive también el líder supremo, Smoke, creo que nos deja con varias incógnitas y nos deja también con una sensación de que algo faltó con ese villano. No es un villano como Palpatine, no es un villano como el emperador, no lo es, falta muchísimo. Como que en esta serie o en esta saga, viéndolo bien y siendo críticos de esta película, creo que a todos le falta un plus. Yo siento que hay unas frases clave aquí identificación con los personajes. Sinceramente, yo no me identifico con uno de ellos. Por ejemplo, ahorita voy a dar un ejemplo, porque también el Capitán Plasma, que es interpretado por Wendell y Christie, y la recordaremos como Rian en Game of Thrones. Este personaje, si bien siento que no lo están metiendo mucho a calzador, yo lo sentí de esa manera. Es un personaje que no se ha ganado mucho como lo hizo Boba Fett, pero Boba Fett tenía un plus que me gustó mucho. Si bien luego nos dan un cierto dejo de que es un cazarrecompensas, cazarrecompensas espacial, y que tiene una máscara misteriosa, y que inclusive es el que se lleva a este Han Solo en carbonita a Java. El Capitán Plasma, yo no lo veo de ningún lado que sea un personaje icónico como lo que es Boba Fett. Yo lo pongo a la par porque si bien es un personaje distinto, inclusive se realza en plateado como los otros troopers, pero tiene algo que ver, ¿no? Después de que vamos enterándonos poco a poco que Boba Fett tiene que haber con algo que ver con los clones, pues se unen un poco, porque aquí es un trooper igual, y están utilizando la misma rama, que pueda que sean unos clones los nuevos troopers, pero como lo vemos con Finn, no, ya cambió, y ella es mujer, como lo sabemos, ya que Capitán Plasma nunca se muestra como mujer tal cual, simplemente lo sospechamos porque sabemos quién está detrás de la máscara. Otra cosa que quería comentar o quería ahondar era la identificación de los personajes. Por ejemplo, mucha gente dirá que se va al bando de los Caballeros Jedi o al bando de los Sith. Yo la verdad me identifico mucho con lo que es la pareja dinámica, que es Han Solo y Chewbacca. Yo me identifico mucho con Han Solo, yo me identifico mucho con Chewbacca, que para mí, de mis personajes, no sé por qué, de mis personajes favoritos es Chewbacca. La verdad, ese personaje, le tengo un gran estima, porque es una bestia, habla diferente, sabe utilizar las armas, es piloto, inclusive sabe combate, y creo que es la conexión entre todos los personajes, entre Luke, entre Leia, entre Han Solo, entre el mismo Calrissian, entre el mismo en los mismos troopers, entre los mismos los Ewoks, entre muchos y otros pilotos de los rebeldes. Chewbacca es respetado, y para mí ese personaje es genial, y para mí es mi personaje favorito de la saga de Star Wars. Yo me identifico con estos mercenarios, por así decirlo, no cazarrecompensas, sino mercenarios, apostadores, inclusive contrabandistas. Me ganaron ellos. Ellos, de esa parte, a mí me identifico mucho con ellos. Ya después vendría Luke Skywalker por esta autonomancia. Después vendría Darth Vader. Después vendría Yoda. Vendría Obi-Wan. Pero para mí serían ellos los que yo me identifico, y lo que digo, pum, de las primeras series son los que yo son entrañables para mí. Yo estoy contento que vayan a hacer una película de Han Solo. Solo se llamará por ahora la película, que vaya, a mí se me hace tan creativo el nombre, pero bueno, por sarcasmo, pero yo estoy contento que nos enseñen muchas cosas más de Han Solo, inclusive nos puedan dar películas de Boba Fett. También espero una buena historia, una historia bien contada de ese personaje. Lo que iba, o el resumen que se puede dar de esta saga de Star Wars, es de que no hay personajes que tú te identifiques, no hay personajes que digas, sí, yo voy con Rey, no porque sea mujer, no porque que Mark Hamill o Luke Skywalker sea viejo, no porque Finn sea de un color diferente, no porque Kylo Ren tenga la edad que tenga o que se aparente ahí, no porque Paul Dameron se sospeche que sea, dicen por ahí, o querían que fuera un protagonista gay. No va por ningún lado de eso, porque tenemos a esta Sarah Connor, tenemos también a Ripley, son mujeres, y la verdad hacen el personaje que crezca, hacen que te identifiques con el personaje. Tenemos también a Pat Morita como el maestro de este, de Daniel San, y te gana Pat Morita. Tenemos también personajes como dos policías rebeldes, los protagonistas son de color. Tenemos también a películas como Equalizer con Denzel Washington y te impresionan. Tenemos chicos o niños como protagonistas, no vamos tan lejos, Stranger Things, y te identificas. Y quizás sean de época porque sean más cercanos a nosotros, pero son niños, al final de cuentas son niños. Son adolescentes, por así decirlo ya. Y Kylo Ren hace como un adolescente furioso al momento de que no le salen las cosas. Estamos en otra época y están cambiando las cosas. Está cambiando mucho. Tenemos también a Rocky Horror. Tenemos a Pink Flamingo, que esos sí son abiertamente personajes de diferentes gustos o personajes gays. Tenemos también, si queremos irnos con un personaje que nos guste, Freddie Mercury. Pongo esos ejemplos que no tenemos los fans a seguir a un personaje que sea de diferente etnia. Ya lo había dicho, no lo quiero volver a repetir. De diferente etnia, de diferente raza, inclusive de diferentes gustos. Solamente a que sean bien escritos. Solamente a que nos den buenos argumentos. Siento, no puedo decir que es mala la película de Star Wars, porque hay momentos increíbles, hay animaciones increíbles, hay parlamentos increíbles, hay historias increíbles, aunque en algún momento siento que Finn hace como un giro de 360 grados y que la verdad no pasa mucho, pero pasa algo más interno con Finn. Esa es una cosa, ¿no? Como que se ve muy tanto para nada, se puede describir la travesía de Finn. La travesía de Rey, inclusive también, solamente aprende dos, tres lecciones de Luke Skywalker y creo que son muy efímeras, como también lo hizo con Yoda, con Luke Skywalker. Nos recuerda mucho a muchos, inclusive la animación de Clone Wars y la parte de Yoda. ¿Por qué hay un árbol? ¿Por qué hay una entidad vigilando ese árbol? Es impresionante, digo, están tomando muchas cosas de Star Wars. Yo la verdad, tiene mucha esencia de Star Wars. Para mí las cosas de los rebeldes, las historias de los rebeldes, para mí los trasfondos que hay ahí, me gustan mucho. Me gusta este levantamiento. A mí me encanta ver más de los rebeldes, a mí me encanta ver naves, me encanta ver enfrentamientos, me encanta ver cómo batallan entre rebeldes, entre naves. Eso me encanta muchísimo, es muy impresionante para mí. Las batallas rebeldes, para mí las batallas con sables es un plus, es mucho de gane, la verdad. A mí me impresiona todo ese tipo de situaciones, de historias, de batallas, de coreografías con los sables. Creo que es un plus para mí, pero lo más jugoso para mí serían los rebeldes. Pero la otra cosa que yo siento que le hace falta, y no pienso que sea una mala película esta, es le falta ese personaje. Si bien creo que lo quisieron hacer con Paul Dameron, pero no queda, ni tampoco con Finn, y lamentablemente están desaprovechando mucho a Chewbacca. Es la pareja de estos dúo dinámico, ¿no? Como lo es Timón y Pumba, como lo es ¿Y dónde están las rubias? Y como lo es Chewbacca y Han Solo. Creo que falta eso y es lo que me identifica a mí, porque no son los héroes principales, ¿no? Sino son como los secundarios, pero tienen un plus que dices, wow, ellos cómo se, no ganan, pero cómo se divierten. Para mí eso es la frase que si la dicen en algún momento, Dios, me ganan mucho más los personajes, pero no encontré un personaje de no gano, pero cómo me divierto. Quizá porque esta película, otra vez comento, es de eslabón. Igual la primera comenté en algún momento que era de eslabón. Esta también va construyendo un eslabón y lamentablemente, como inicié al principio del programa, creo que es un Star Wars que habla a otras generaciones. Si bien las primeras películas habla a una generación, las siguientes trilogía habla a otra generación, esta trilogía habla a otra generación. Inclusive como termina la película, como esa imagen final es la renovación de Star Wars. No sabemos para dónde vaya a ir la serie, si continuará siendo Star Wars, si continuará siendo Jedi, si continuarán siendo Jedis, o será una nueva orden, o será un nuevo inicio de otros rebeldes o de otra facción, pero que tenga la esencia de los rebeldes y que tenga la esencia del imperio. El tiempo nos lo dirá, porque llega otra vez nuevamente J.J. Abrams a este filme. Si bien tuvo problemas este filme, y se nota muchísimo porque tiene chistes, se pasa en algún momento de chistecitos, como que quiere bajar el tono de la película. Si bien es muy crudo, si bien es desalentador, yo lo vi muy desalentador este filme. Con los chistecitos, con los pequeños detalles de alguna gracia que no me molesta, pero sí debió mesurar un poco más estos chistecitos, como Taika Waititi también lo hizo, también este director lo vuelve a hacer. Y la verdad creo que ahí Rian Johnson creo que salen sobrando los chistecitos, pero les comento, J.J. Abrams va a regresar para el episodio 9 y quizá a este director, a Rian Johnson, le estén dando una nueva trilogía. Así que cerrará esta trilogía y pues darán tal vez carpetazo. Y es lo que me temo, darán carpetazo a los viejos personajes y nos traerán nuevos personajes. Pero cabe la posibilidad que los viejos personajes sigan estando ahí. Porque tienen que verlo, porque lo digo, porque regresa un viejo personaje y siento que se le tiene que presentar a Rey. Inclusive Mark Hamill también tiene que regresar. Pero bueno, eso ya tienen que verlo ustedes, tienen que ver cómo se desarrolla esta historia, simplemente de un lado, no sé si objetivo, pero sí de un lado como desmenuzando un poco más lo que es la película y cada personaje y su posición en esta historia y o la galaxia, o en la posición en la galaxia que se encuentran. ¿Qué es lo que pasó en esta película? Podemos decir, podemos reducir a su mínima expresión, así como muy tajante e invasiva. Mi reseña es de que sucede mucho, pero tampoco sucede nada. Pero sí van madurando los personajes, sí van teniendo su propio criterio, sí va cambiando algo en ellos. No se ve mucho en la historia avance, pero sí en cada uno de los cimientos de los personajes. Si bien Paul ya sabe que no nada más tiene que salir a derribar naves para poder ganar, sino también sobrevivir un día más y pensar en los demás, porque es lo que vemos a primera escena en la película. Si bien Rose deja también de lado esa parte que le pesa, ese pasado que ya está muerto literal, y que en algún momento Finn pueda ayudar a resolver esos problemas del pasado, y Finn junto con Rose y todo lo que vivió en esta aventura, si bien de 360 grados, y que me agrada porque vemos un poco más de lo que es el universo Star Wars, inclusive un planeta de apuestas, un Las Vegas planeta, y cómo es que este mercado en este planeta, en estos esclavos tienen algo, tienen esperanza en los rebeldes. Y Finn se da cuenta, y es donde encuentra ahí su lugar en esta guerra, por así decirlo. Finn también tiene un avance, pero a la vez no lo tiene, ¿no? En la historia no avanza muchísimo. Kylo Ren, vemos que si bien ya dio un paso más a ser un villano, si bien podría decirse, todavía sigue siendo un berrinchudo, pero van alimentándose más porque no le interesa. Inclusive vemos que claudica, pero en algún momento va a tomar las riendas y se va a enfrentar con sus errores, porque ya parece que es el que va a tomar o puede ser que tome, o alguien más tome el control de lo que es esta gran este gran movimiento que es la nueva orden. Kylo Ren tiene una pieza muy importante que ver, y también con Rey en algún momento se enlazan, pues ellos pues también es un punto de cambio, así que ellos también están a punto de cambiar, a punto de salir, a punto de cambiar esta nueva perspectiva. Y yo le temo por Chewbacca, porque ya es uno de los últimos que queda de la vieja guardia, por así decirlo, de los rebeldes. Y ese sí me va a doler muchísimo que le pase algo en el episodio 9. Así que crecieron los personajes, sí. Crecen 2-3 pasos. Crecen 2 rayitas más, por así decirlo. En historia no avanza mucho. Queda como el Imperio contraataca. Queda en una nota baja. Queda prácticamente con una mínima facción de los rebeldes, pero con un rayito de esperanza, ya que si bien se escucha mucho la leyenda de Luke Skywalker enfrentándose a la Orden. Y eso es lo que nos deja en la escena final. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Soy Rome, desmenuzando un poco lo que es Star Wars, lo que me pareció, lo que no me pareció, lo que deben de cambiar, y que si bien ya debemos ver que avanza la historia, y yo creo que sí tiene que avanzar a pasos agigantados, yo creo que J.J. Abrams tiene que hacerlo. Si bien me piden ponerle una calificación o 2 blasters de 5 a Star Wars, porque si bien me entretuvo, es una de las cintas más largas que hemos visto de Star Wars, y siento que le falta todavía un poco más por contarnos. Deja algunos cabos sueltos, algunos los resuelve, inclusive de la leche azul de dónde sale, y eso lo vemos en la primera película tomando la leche azul Luke Skywalker. Vemos grandes animaciones, vemos grandes batallas en el espacio con X-Wing, con casas, inclusive saltos en el espacio, lo vemos. Vemos un poco al Halcón Milenario derribar algunas navecitas. A mí me faltó más Halcón Milenario y más Chewbacca en esta película, pero en sí cumple su cometido, es divertida, está bien a secas, no es una película, no es lo más impresionante que haya visto de Star Wars, pero tampoco es la gran basura que he visto de Star Wars. Queda en un término medio, la verdad. Está bien a secas, no es nada del fuera del otro mundo, pero tampoco es la gran bodrio que dicen los algunos puritanos de Star Wars. La verdad, a mí me agradó, bien a secas, pero sí se la recomiendo ver para que tengan mínimo la experiencia y verla por la anécdota. Bueno, eso es todo por mi parte. Nos escuchamos hasta el 6 de enero. Ahorita nos vamos a agarrar unos días de asueto y tendremos más noticias, tendremos más video en La Cumancha Rome, en YouTube, también estamos en iTunes, iVoox, Archivos.org, como La Cumancha Comics, también estamos en el blogspot.com. La Cumancha Comics, ahí encontrarás todos los programas que hemos hecho. A estos 2 años ya vamos en el programa 123 con este, y me da mucho gusto que todos estén, que la gente que esté la gente que esté creyendo en el proyecto, me da mucho gusto que sigan ahí, que sigan escuchándonos y que lo sigamos acompañando a donde quiera que vayan con sus audífonos o con su móvil. También estamos en Facebook como La Cumancha Comics, facebook.com. También estamos con Doña Su Comics en Facebook, ahí con nuestros amigos de Cuernavaca. Agradecemos mucho a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido. También a Marvel BC, nuestros amigos de Baja California, que nos escuchan como cada semana y nos dejan subir nuestro contenido. Y también estamos en Cuerna Comics, estamos en Cuerna Comics como La Cumancha Comics. Ahí también nos dejan compartir nuestro programa, nuestro material, y agradecemos mucho que nos sigan también apoyando ahí, subiendo nuestros links y subiendo lo que son los videos. Eso es todo por mi parte. Les deseo un feliz año. Les deseo feliz Navidad y un feliz año. Y que todos sus proyectos se hagan, les echen ganas. Y eso es todo por mi parte. Y nos escuchamos el 6 de enero con lo mejor de 2017 en nuestro parecer, en el parecer de la Cumancha. Así que no se pierden el programa especial. Y para lo que fue para nosotros lo mejor de enero, lo que leímos en cómics y vimos en películas, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un nuevo programa, ¿vale? Bye.